Me la hizo, no sé si fue Paco Rivera o Hilario Durán. No recuerdo.
Hilario era un magnífico.
Sí. Fue tecladista de la Orquesta Cubana de Música Moderna en su momento.
Y también lo fue después de Perspectiva con Arturo Sandoval, ¿no?
Sí, actualmente vive.
Que era Chicoy. Era Chicoy, estaba en el grupo. Buenos amigos, Chicoy, sí, claro. Hilario.
Sí.
Había alguien más. Le fui fotógrafo de ellos, de mi época aquella. No fui fotógrafo tuyo en la EGREM de puro milagro, ¿sabes? Sí. Que hubiera querido serlo, ¿no? Sí. Hubo varios artistas cubanos para los cuales
en aquel momento, me parece que algunos discos fueron, la fotografía era de Sala, uno Sala Padre y Sala Hijo.
Sala Hijo.
Y Sala y Comedor. Y creo que en otro momento...
Grandal también hizo
Corda me hizo como dos o tres carátulas también, sí, tomó la impronta esa ahí. La impronta de los 10 y pico. Yo recuerdo que inclusive un disco me dijo, estábamos en la terraza de mi casa, yo vivía en la calle 17, y a él le gustó una foto, le dijo, oye, una foto así, sin estudio ni nada. Y me dijo, no, es que mira la...
Esta luz es la perfecta, sí. Te cuento, ¿eh?
Y así quedó un disco que se llamó Mirándote Así.
Ajá, es una gran canción también.
Sí,
la canción homónima, ¿eh?
Sí, fue una canción bonita que funcionó bastante. Bueno, gracias a Dios. Yo agradezco mucho a la gente que han sido tan buenos de llevar las canciones que humildemente he hecho, que la han llevado en sus labios durante muchísimos años. Aquí me tropiezo con gente que me recuerda cosas que yo no recuerdo, inclusive canciones
es difícil.
Paridas por mí, que
es
yo no
difícil,
recuerdo el texto.
Porque tú tienes una gran memoria, sí. Parte de nuestra gran relación personal es que a cada rato tú y yo nos bombardeamos con esa frase que dice, oye, los únicos que nos acordamos de eso somos tú y yo, y es cierto. No solamente el mundo de la música, sino de cosas en general. Y antes de continuar contigo, déjame decir a los oyentes, Alfredito, que hoy has tenido un día muy ocupado porque estuviste en la mañana con nuestro amigo Gilberto Reyes, que ahorita me empieza a enviar aquí, pues, tres meses y todo eso, en el programa de El Revoltillo.
Con Gilberto, muchísimas anécdotas. Bueno, de hecho, a mi llegada aquí a Miami, prácticamente nos veníamos a diario, estábamos en una empresa televisiva y a diario nos veíamos. Un tipo
tremendo,
chévere,
tremendo.
Un tipo culto y un tipo...
Sí, se lo dije un día aquí que estábamos hablando que él practica, al igual que este servidor, practicamos un turismo muy loco, que es turismo de cementerio. Que uno va de viaje y va a ver cementerios por ahí. Entonces, y lo dije, ¿no? Que es un tipo que él parece, pues, su nivel de broma y todo eso, que es un magnífico comediante y mejor actor aún. Y comentamos eso. Pero para decirle a los oyentes, Alfredo, yo siempre digo Alfredito, ¿no?
Sí.
Que estás conmigo aquí porque vienes a hacer un anuncio que ya hiciste en la mañana, hoy ya son las 10 y tanto de la noche. Un anuncio que vas a hacer, que pues, vamos a conversar eso más adelante.
Sí.
Y quiero anunciar a los oyentes que, aparte de hablar como siempre de tu vida que tienes, que además es hora que vas haciendo tus memorias. Eres joven todavía, pero deberías hacer tus
Gracias
memorias.
Gracias por el halago.
Junto con eso, lo que quiero hacer contigo, y vamos a comenzar hoy, es un ciclo gracias a tu gran memoria. Mira que yo he hablado con gente que ha estado en la televisión cubana, gente incluso más atrás y ha olvidado muchas cosas que tú recuerdas. Vamos a hacer un paseo en varias veces que vas a venir acá de manera escalonada, de manera de secuencia.
Gracias.
Para hablar de la televisión, que tú conociste muy bien, hablar de directores, los directores de la televisión cubana, Joaquín Condal, Melgarejo, Joaquín, Manolo Rifat, todos los grandes directores.
A Mauri Pérez Padre.
Mauri Pérez Padre, Silvano Suárez, que hacía...
También Silvano.
Eric Kaup
también. Loli Buján. Lo hice con él, con Navarro también. Trabajé, con Raúl Pérez Sánchez, el loco... El loco Raúl, divino. El primer programa que hice en mi vida lo hice con él, un programa que se llamaba Telefiesta, que se hacía en el estudio.
Tú ves, ahí voy. Sí, mira que yo le hablo a gente de Telefiesta. Sí. Nadie se acuerda de Telefiesta.
Bueno, yo sí.
Año 67.
Yo sí, inclusive...
Zenén Suárez.
Zenén Suárez, ahí estaba Laito cantando con él.
Ajá.
Y estaba... Caramba, ¿cómo se llama el otro cantante que vive aquí en los Estados Unidos? Que además es súper jocoso... pone por Facebook a veces cosas metiéndose con la gente y eso, Dios de mi vida, que mira, tú ves que no tengo tan buena memoria. Ahora tengo el alemán por al lado.
A mí también se me asoma. Sí, de Telefiesta, que vamos a hacer un día ese programa acá. Y eso, Mike, ya acaba de anotar el tema, que va a ser un próximo programa.
Perdón, Bobby Leonard.
Ah, mira, Bobby no lo recuerdo.
Bobby Leonard. Okay. Bobby Leonard. Y ahí conocí a un personaje divino.
Íñigo Rudina, que trabajaba ahí también.
Trabajaba Tachuela, Mario Galí.
Tachuela se presentaba ahí.
Sí, sí.
El chiste que yo escuchaba de aquel de que la Quinta Sinfonía era Parará Papá, Parará Pachín, sí, no sé qué. Sí. La música salió ahí, Tachuela así, que salía
así,
ahí.
Así.
Pero en ese programa Telefiesta, era una especie como de cafetín.
Cierto.
Y con unas sombrillas paragüitas.
Tenían unas sombrillitas.
Entonces había dos bailarinas que eran Cristi Domínguez y la esposa de Rosendo, ¿cómo se llamaba?
Caruca.
Gladys, ¿no?
Caruca.
No, no era Caruca. ¿Cómo se llamaba, señores, la esposa de Rosendo, el bailarín? Gladys.
No, lo que tú dices no es Rosero, es Antonio.
No, no, Rosendo.
Antonio.
Rosendo es bailarín.
No, Rosendo es bailarín, se casó con Caruca, que era una bailarina de la... De
pero no era Caruca, era,
no, la
era
que tú, Gladys la que tú González. Dices, Gladys González, esa era la mujer de Antonio, que antes fue mujer de Luis Trápaga, el coreógrafo.
Ok. Caridad. Pero, oye, la bailarina era Gladys.
Gladys González.
Le decían Caruca.
No, no.
Ah, no, Gladys
González. No tiene que ver una cosa con la otra.
Y ellas actuaban ahí, Zenén Suárez tenía el combo.
Claro,
con su guitarra eléctrica y tocaba ahí.
Claro.
Y yo recuerdo que ahí presentaron, y esto no se acuerda nadie, y justamente que la presenta es Ñico Rutina, Carlos Moctezuma, que tampoco se llama Carlos Moctezuma. Ahí traen como un desprendimiento, que es un programa que vamos a hacer de este tema de la televisión cubana. Ahí traen un desprendimiento, un programa muy exitoso, que tampoco se acuerda nadie, tú sí creo que te acuerdas, que se llamaba Fin de Semana en TV, que lo animaba Pinelli.
Claro.
Que tenía al final de la noche, tenía una sección que se llamaba ¿Qué traigo aquí?
¿Qué traigo aquí?
En que llevaban un...
Ahí estaba Pastorita, Enrique Núñez Rodríguez.
Y Valesi.
Sí, claro.
Y Valesi, los tres que estaban ahí.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ese día, Ñico Rutina imita ¿Qué traigo aquí? Trayendo una gran cajona de cartón, en la cual venía Maggie Carles. Y entonces a mí siempre me dijo alguien...
Era grande la caja.
Claro, porque Maggie era una mujerona bella. Tenía 17 años. Era una mujer bella. Bella. Entonces, yo tuve un amigo que me decía, no, eso no es verdad. Maggie Carles se presentó en Juntos a las 9. Yo recuerdo que entonces la traen a modo de que traigo aquí como una muñecona. Y entonces Ñico se empieza a meter con ella y le dice, ah, pero mira, pero hable. Y dice, no, yo no solamente no hablo, yo también canto. Entonces sale de ahí, presentan a Maggie Carles. Y de eso no se acuerda nadie, ¿tú sí te acuerdas?
La primera presentación de Maggie Carles fue en el Teatro Amador Roldán, lo que antes fue el auditorio
en Calzada.
Y ahí la acompañaron los cinco de Sequeira, Juan Mando Sequeira, que era quien le hacía las orquestaciones, aquella canción de Es un chico de ojos verdes.
Claro,
todas aquellas canciones, sí, sí. Bueno, es que, ya por Dios, esto todavía tú estás hablando de que no somos viejos.
Yo tenía 10 años. Yo estaba en quinto grado cuando Telefiesta, me acuerdo, sí. Yo nací en el 57.
Yo tenía 11.
Y tú tenías menos, tú tenías 5 por ahí.
Sí,
por ahí.
Sí.
De ese mundo, Alfredito, el primer programa que vamos a hacer hoy, que quiero recorrer contigo, hay un programa de la televisión cubana que Viñoles se acuerda bien, hay que hablar también a Mike, que no solamente es el escriba, es que va anotando la lista de los programas futuros.
Ajá.
Hay una lista de programas que él la tiene, de este programa La Barbacoa, hasta aproximadamente ya va por el año 2058. Va por ahí. Entonces, de este panorama que quiero recorrer contigo, vamos hoy directamente a me encanta, a este programa que es Buenas Tardes.
Oh, sí, claro.
Buenas Tardes, ¿en qué año se creó? ¿68, 69?
68, yo recuerdo perfectamente que una tarde en casa de Manuel Rifá.
¿Quién lo hacía? Manuel Rifá, sí, es el que lo dirigía.
Era un tipo que sencillamente...
Que era el marido de Eva Rodríguez.
Todo lo que tocaba lo convertía en oro.
En oro.
Manuel, era un tipo...
Esos directores todos eran una maravilla, todos eran buenos.
Además,
directores.
Era un tipo con un concepto de la imagen muy novedosa, muy moderna para aquel tiempo, por decirlo de alguna manera. Es que es tal que Manolo a veces estabas cantando, a mí me parece que bueno, como todo el mundo que no es completo, a veces estabas cantando una canción que no tenía nada que ver con la imagen que estaba proyectando, pero es que tú asumías la imagen porque era tan bueno lo que estaba haciendo, Manolo era genial, Manolo era un tipo genial. Además, Manolo fue un tipo que iluminó a las futuras luminarias. A los que fueron gente muy muy importante.
Que era muy jovencito.
Te estoy hablando de Luisa María, presentó por primera vez
Luisa María
Jorge
Páez,
sí,
y Jorge Páez.
A Marta Estrada.
Pero ¿quién se acuerda?
A Pilar Morales.
Aguanta. Y ahí está Yoya Gálvez también.
Yoya Gálvez, la entrevisté hace muy poco.
Ven acá, pero cuenta, para ahí, a ver qué es. Buenas tardes hoy. Pero sí, tú ves que esos son señores que están escuchando en Cuba. Estas son las conversaciones que Alfredito y yo tenemos las conversaciones en el silloncito en el asilo.
Uh-huh.
Pero son de ahora. Y por eso que quiero que ahora aquí las conversas aquí.
¿Sí?
En el caso, ¿dónde se quedó Jorge Páez que cantaba las canciones de Rafael?
Jorge Páez
se fue. Yo soy aquel.
Jorge Páez se fue a México.
Okay.
Y entonces en México yo estaba un día cantando en el Salón de los Candiles del antiguo Hotel del Prado. Y él
pero
fue,
es mayor que tú, tú eres un niñito.
Sí, 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 ya falleció inclusive.
¿Murió Jorge Páez?
Sí, murió Jorge.
Ah, qué pena.
Murió Jorge, pero las orquestaciones de Jorge Páez se lo hacía en su momento una persona también formidable que trabajó conmigo, que era Francisco García Caturla.
¿Francisco García Caturla?
Sí, el hijo, wow. El hijo de Alejandro. Y hermano de Teresa García Caturla, que okay. Integró el cuarteto Las de Aida por muchos años. Y entonces, yo recuerdo que yo siendo un muchacho, para ganarme algunos kilos, montaba algunos 15. Muy jovencito, sí.
Así.
Sí, de
por
todo.
El cambio.
De todo. Yo era, no me acuerdo cómo se llama, yo formaba parte de aquello.
Eso tiene un nombre, se llamaba montador de 15.
Montador,
el nombre oficial.
Montador de 15, y me buscaba 150 pesitos, que cuando aquello eran mucho billete.
¿Y todas las chiquitas detrás de ti?
No, yo detrás de ella.
Ah, ok.
Sí, no, a mí me han dado todas las calabazas del mundo, tú no tienes idea.
Calabaza.
Sí, puede okay. parecer lo contrario, pero no.
Y entonces...
calabaza para ti, como dice Gilberto.
Entonces, estabas montando 15.
Y entonces, la familia de la muchacha, los padres de la muchacha, eran muy amigos de Jorge Páez. Y entonces, bueno, pues yo quería a Jorge Páez, yo quería ser... Jorge Páez, en fin, definitivamente.
Y ahí estaba poniendo Viñoli.
¿Qué está poniendo?
A ver. El Danubio Azul de Dulzón y Empalagoso de
sí.
Strauss,
sí.
que es lo que se bailaba. Esa pieza no puede. Hay dos piezas que nos faltaban, los 15 cubanos, que es un tema, Mike.
Sí.
Y Mike ya Mike llora cuando le digo que es un tema. Esta pieza
sí.
y la otra pieza que nos faltaba era A Summer Place.
Sí, el claro, verano de amor. Percy Faith.
Percy Faith.
No, pero es que yo estaba un poco más, es decir, entraban los muchachos con el número aquel que se llamaba Taxman. Siempre Tax, ponía
de,
lo
de
mismo.
Los
y las muchachas con Penny Lane. Vaya, estaba cuadrado de una forma tremenda. Y entonces, en aquella fiesta, te digo que fue, yo recuerdo que fue en el Salón Internacional del Hotel...
¿En Varadero?
No, en Riviera.
En Riviera.
En el Riviera. Lo que estaba frente al Copa Room, que antes fue el casino.
El Viñoli siempre está atento. Pero mira lo que ha mezclado. Mezcló las dos canciones.
Eso se dice en cubano, está para las cosas.
Pero fíjate lo que hizo. Mezcló los Beatles con Danubio Azul.
Está bien.
No pegan, pero sí. pues lo quedó bueno.
Como decía un viejo, no pega, pero es verdad.
Pues no pega, pero es verdad.
Oye, y entonces, bueno, yo veo a aquel tipo en un momento de la fiesta. Y yo estaba, qué sé yo, habíamos terminado de bailar los 15. Y bueno, las muchachas y qué sé yo, estábamos bailando. Pero llegó el ídolo aquel... que era Jorge Páez.
Un tipo bien parecido.
No, sumamente bien
un
parecido.
Galán. ¿Eh?
Su madre era profesora de canto y tocaba piano de maravilla.
¿Tú te acuerdas que cantaba con lo que yo le llamaba, por mi cuenta, el estilo foforera, que era, se lo hacía así?
Sí, claro.
Era como encendiendo foforera.
Y ¿no? se quitaba el saco.
Y se quitaba, no, y se despeinaba.
Y se
volvía loco cantando.
Sí.
Cantaba Yo soy aquel,
claro. Ajá. Y cantaba un tema que se llamaba El Momento.
No me acuerdo.
El momento del encuentro entre dos que se quieran así. Bueno, en fin. Esto, y cuando yo vi entrar a Jorge Páez, dejé todo lo que estaba haciendo y dije, contra este, yo quiero ser este
y dijiste,
tipo.
Dijiste, cuando yo crezca, yo quiero ser como tú.
Claro. No, nunca.
Y fuiste como él.
Yo quiero ser un tipo así. Después, bueno, a los años, como te decía, en aquel salón de México, el Salón de los Candiles, él fue a ver a Francisco García Caturla, que era muy amigo. Y nosotros no lo éramos.
Hizo carrera fuera.
Pero déjame terminarte la historia. Y entonces yo me le acerqué otra vez y le hice la anécdota de aquellos 15 donde él había entrado, qué sé yo. Y bueno, fue extremadamente cortés y me dijo, qué bueno que tú, caramba, que estoy
que
en la memoria.
Y
digo, bueno, sí, ahí estoy.
¿Qué año es eso? ¿80 y tantos?
Sí, yo creo que sí. Sobre los años 80.
Ajá.
Sobre los años
ya
80.
Tendría que quedar 60 años.
Él.
Sí, en esa época. Bueno,
pero se veía bien todavía.
Ajá.
Se veía bien. Además, era un excedente. Es que es más, conocí a mucha gente importante en mi vida porque yo era asiduo al Teatro Martí.
Claro.
Y Jorge hacía una cosa que se llamó El Remero Respetuoso, que era una comedia fabulosa, donde estaba él y Luisa María. Y después
juntos, esa época era así.
Y después que Luisa María se
va a España.
Se va a España, pues entonces Leonor Zamora fue quien hizo pareja con Jorge.
Okay.
Con Jorge Páez.
Porque Luisa María Huelpa, esa época de No Toleta, o sea, no, no tengo sí, edad, no te que edad. Es la de Chico de los 50, esos años 64, y ella la canta, yo la pongo mucho en mi programa y la canta, y sí, yo sí. Quiero mucho Luisa María Huelpa.
Y cantaba una canción de María Álvarez Ríos también, que la hizo muy famosa. Ahora no recuerdo cómo se llamaba la canción.
Yo recuerdo, de, no tengo edad, no María. Tengo edad, fue un palo.
Sí,
¿sabes?
Por Dios.
Y yo recuerdo que era como ese binomio, era Luisa María Huelpa y Jorge Páez, Joya Gálvez también.
Marta Estrada.
Mar de Estrada, Mar de Estrada. Mar de Estrada murió aquí.
Pilar Moragues.
Pilar Moragues.
Aida
también.
Rosa.
No, no, es increíble esa sí, época. Sí. Y salían en la.
Yolanda Brito.
Yolanda Brito, que murió, creo que el, sí, demente, ¿no?
Sí, no, murió en un accidente. Ella intentó contra.
O la
contra
que,
su vida.
O la que estaba demente era su hermana. Hay alguna historia. Ellas son matanceras, creo. Y no sé, no sí sé. Son matanceros, la ciudad Matanza. Y Yolanda Brito, buena cantante. Y una mujerona, bella.
Ah, no, por Dios, no, Yolanda. Cantaba un tema que se llamaba Matías Pérez.
Ah, ¿no?
Sí,
no, o sea, Matías
sí.
Pérez.
Matías Pérez, que después lo versionó el Cuarteto Los Britos.
Ah,
que no tenía nada que ver. Eran Britos, pero no eran familia. No eran
sí,
familia.
El de Cuarteto Los Britos, sí. Que eran Los Britos.
Aquello, ¿no? Era piensa como un auto, barararororepa, pero pa.
Qué bueno tener, señores, un cantante que cuando hace falta recordar la canción, te la canta. Y, sí. O sea, él hizo.
Bueno, ahora no te la canté, te la tararía.
Vamos a hacer una cosa. Yo voy a proponer aquí en Radio Martí, porque tú tienes que hacer un anuncio muy importante, que aparte de lo que vas a hacer,
ya.
Que tú vengas a sustituir a Viñoli. Porque Viñoli busca canciones, entonces no, tú las cantarías. Cuando alguien menciona aquí.
Imposible, porque Viñoli es el partner tuyo con tus cuentos.
Eso es verdad.
Y yo no puedo sustituir eso.
Eso es verdad. Ahí está Viñoli llevándose la mano a la cabeza. Viñoli, vamos a salir con Muy Cerca del Arroyuelo de Mirti
Raúl. ¡Oh, Mirti Raúl!
Porque no hemos comenzado a hablar. ¿Ves? Las conversaciones tuyas y mías son increíbles. Para comenzar, y los oyentes tienen que estar maravillados con este tipo de charlas. Para entonces entrar en Buenas Tardes, que fíjate que nos fuimos desviando ahí, ¿no?
Sí.
Y seguramente va a pasar la próxima hora que nos iremos de Buenas Tardes para Buenas Noches. Ahora no sé qué va a hacer. Buenas noches, sí, buenas noches, Cuba, señores. Aquí la barbacoa de Pepe Domingo, Pepe Forte, acompañado de Alfredito Rodríguez. Ya regreso contigo, ¿eh?
Pensaré que aquella linda mañana, muy cerca del arroyuelo, amarnos pudimos tú y yo. ¿Qué pasó? Después de querernos tanto, la vida ya no es un canto, morir es más fácil que vivir.
Julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Voy a jugar, pensé entre varias copas una noche que te vi. Voy a quemar las ansias de este día, mis deseos sobre ti. Tú fuiste el sol de todos mis cumplidos, de mi fe de conquistar. Una vez más pensé de ver la cuenta para ya jamás pagar. Siempre aquel que juega tiene la probabilidad de triunfador pasar a ser de pronto el jugador que pierde más. Pobre Juan, tonto infeliz, ahora soy quien pide no te vayas nunca más. Ahora todo es cierto, soy de ti, pobre Don Juan. Tonto infeliz, el juego ha terminado, yo soy tuyo hasta el final. Hoy soy feliz.
Mi canción, señores, preferida de Alfredito Rodríguez, que nos honra con su presencia aquí. Gracias, viejo.
Oye, tanto andar para entregarse. Esa es la filosofía de esa canción.
Y perder.
Ese Superman que creemos llevar cuando tenemos los 20 y tantos. Y por Dios.
Hasta que choca con la pared.
Pero qué maravilla, son sensaciones testosteronescas.
Testosteronescas. Déjame contarte, Alfredito. Aquí en la barbacoa de Pepe, señores, buenas noches, Cuba, Radio Martí. Pepe Forte, tu amigo, con el amigo Alfredito Rodríguez. Déjame contarte, esta canción es la que yo llamo, es una historia un poquito, voy a decirla lo más rápidamente posible, que yo llamo Canciones de Colmillo Blanco. Yo me gradué de la Academia de San Alejandro en el año 78, y mi hermano menor y este servidor, algunos amigos, nos mandaron a trabajar a Oriente. Es la época de los colmillos blancos, los sinos aquellos con aire acondicionado, claro. Y nos mandaron a trabajar allá y nos daban un pase mensual de vuelta a La Habana, le decían 25x5, y, o sea, de manera que viajamos todos los meses a La Habana, de vuelta, una semana, y entonces de vuelta otra vez a Bayamo, a Manzanillo, por 3 años, hasta que finalmente terminó aquello que se llamaba servicio social. Y yo recuerdo que en esta época que te hablo, en la radio local de La Habana, y según la guagua iba pasando por todos los pueblos, ¿no?, y las capitales de provincia, Santa Espíritu y Victoria de las Tunas y qué sé yo, esta canción tuya, en esos 3 años, esta canción, salía mucho, la tocaba mucho, y esta canción y otras canciones cubanas, de cantantes cubanos, como el caso de Ojedita, y todo aquello. Y un día le regalé a mi hermano, lo hice por mi cuenta, como diseñador gráfico, le hice la portada y todo con la foto en Colmillo Blanco, y estaban estas canciones, esta canción estaba en esa lista, y el disco se llamaba Canciones de Colmillo Blanco. Mi hermano lo entendió inmediatamente, por poco llora. Y tu canción, esta canción de que a mí me encantaba, porque me parecía muy americanita, muy americana esta canción.
Y fíjate que tiene influencia de cierta forma, tiene algunos pasajes ahí como jazzísticos. Si tú te lo digo, pero no sé. Y yo definitivamente le pagaba a los colmilleros para que me pusieran. No, además, aquella guagua, a decirlo en cubano.
Sí, sí, bueno,
un poco en canario también.
También guagua. Canario y dominicana.
Sí, era un casete.
Sí, tenían casetera. Yo una vez convencí a uno, y qué va, compadre, convencí a uno, un chofer. Yo tenía ese, porque tenía, ¿qué te cuento? 22 años, el chofer tenía la edad que yo tengo ahora, no podía entender. Y los pasajeros que estaban en la guagua tampoco, viniendo de Manzanillo a La Habana. Y le puse el disco A Night de ópera de Queen.
Oh.
Y a mí no se me olvida cuando empezó Bohemian Rhapsody, que es una super canción.
Claro.
Cuando llegó la parte que dice, mamá mía, le digo ese tipo, ¿qué cosa es esto? mamá mía, por favor. No, quítame eso. Y entonces ya hasta ahí llegó.
Y te tuviste que bajar en la tuna.
Ay, no, un poco de rebelión que tuve que quitar el cassette. Que tipo,
claro.
Nunca entendió el hombre la grandeza que aquella canción, pero bueno.
Ya.
Historias de colmillo blanco, que son muchas. Te digo, historias de colmillo blanco rápido. Esto, ¿dónde está? Vamos a llamar a Gilberto para que lo escuche. Y a Viñoli. Viñoli, escucha esto, que parece un chiste inventado por mí, pero esto pasó de verdad. Una noche, en un colmillo blanco, de noche oscura, como a la 1 de la mañana, ¿no?
Sí.
Yo estaba sentado en el asiento número 4, delante. Y de pronto, de atrás del autobús, salió una voz de un tipo de abajo hacia arriba. El tipo gritó tanto, un pasajero, que terminó con un agudo, que es lo que se llama gallo, que a uno se le va el gallo, así, ¿no?
Sí, sí.
Y el tipo lo que dijo fue, yo voy a decir la frase despacio para que me entiendan, pero fue muy rápida, atropellada. El tipo lo que dijo fue, ¿por qué este tipo aquí se cree que uno es un pingüino? Pero fue elevando la frase.
Ah, porque estaba el aire acondicionado.
Eso fue lo que pasó. Entonces, ese tipo, o sea, todo el mundo dormía en la guagua, ¿no? Entonces, ¿sabes? Con el sonroneo como ahí. Y después tú sientes que el tipo, ¡pongan el tipo que se cree que uno es un pingüino! Pero gritado. De hecho, fue el faro, ¿qué pasó aquí? No sé qué. Eso es cuerda, compadre. Ese tipo venía así y ya no podía más.
Claro.
Ese tipo era el chofer. Este tipo aquí se cree que uno es un pingüino, fue lo que el tipo dijo. Ese tipo venía, que salió de Bayamo a los 8:42, el tipo venía, algún venía con una camisita. Venía,
seguro.
Que había frío aquí. Y este tipo lo se cree. Y se cree que estamos en el Polo Norte. Y esta guagua no es el Polo Norte. Estamos en Cuba, que es un país tropical.
Sí, claro.
Este tipo es su madre, que se cree que es un oso polar. Y no es ningún oso polar, y está calvo. Y te venía dando cuerda, que dijo, hasta que le salió el arma, dijo así gritado, ya no podía más.
Sí.
Este tipo aquí se cree que uno es un pingüino. El frío que se disparaba ahí era.
Es que si es malo pasar calor, pasar frío es violento.
No, es lo que tú dices en cámaras de tortura.
Yo recuerdo que mamá Celina, yo vengo de una familia extremadamente pobre, pero muy, muy pobre. Y a finales de la década del 60, creo que fue en el año 70, hicimos una producción en el Hotel La Habana Riviera que se llamó Feria, Amor y Fantasía. Es decir, después de haber cerrado los cabarets, abrieron de nuevo los cabarets con esa producción. Y mamá, no sé, cogió una colcha y trataba de con aquella maquinita de coser, Singer, viejita, que no tenía ni aguja.
Aguanta. Mike, el programa de la máquina de coser, yo lo hice en mi programa local de Miami. Por tanto, es un tema, porque lo nota ahí. Y bonito el tema. ¿Y entonces qué pasó?
Bueno, total, que no le salía a la pobre vieja mía aquello y era un momento invernal y me iba al Riviera. Yo me bajaba, recuerdo, en paseo con un pulovito que tenía blanco de algodón, estaba prácticamente ripiado. Estaba pasando un problema textil tremendo yo en aquel momento.
¿Problema textil?
Sí. Y cuando llegué, yo recuerdo que los compañeros míos...
Un problema testicular significa ausencia de calzoncillos. Ahora me di cuenta.
Ya. No, pero este con X.
O sea, había...
Este con X.
Este con... Bueno, igual, con X significa...
Ya.
Texticular significa ausencia de calzoncillos.
Ya, ya,
un problema textil respecto de los genitales.
Agenencia de calzones.
Exacto. Entonces ha gustado, a mí está muerto risa ahí. Yo no oigo nada. Si hubiera escuchado esto, estuviera ahí llorando.
Oye, esto... Y me preguntaron ahí, los pobres, me dicen, pues, ¿no tiene frío? Yo, no, lo que no tengo es yaqui. Y entonces, yo no recuerdo si fue Bobby, Carcassé, alguien que estaba conmigo, Héctor Tellez, en aquella producción. Contra, fueron tan buenos, compadre, que al otro día me llevaron un suetecito.
Qué bueno.
Y entonces me dijeron, pero es que se te olvidó. Digo, no, compadre, es que no tengo.
No tengo. Y después fuiste, uno de los tipos mejor vestidos de Cuba, francamente, y al swing, a la última, ¿me acuerdo? Sí, yo sé que tú, como este, no lo vas a decir, pero yo voy a decirlo aquí, los oyentes de Cuba que nos están escuchando te recuerdan, de tus apariciones en televisión, lo recuerdo, estás en la última, tú vestías muy bien.
Has dicho Cuba muchas veces, ¿eh? Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer.
Claro.
Porque yo pienso que agradecer es un verbo superior. Agradecer a los cubanos, a los que están allá en mi país, agradecer a los cubanos que están en cualquier parte del mundo. Si algo soy, es gracias a ellos, porque siempre digo que ni asomo de talento tengo para haber logrado lo que logré, sí, te lo digo de verdad, de corazón. Y ayer se lo dije a Mauri Gutiérrez aquí, porque él estaba alabándome, diciéndome que él oía mis canciones y que yo significaba para él y para esa generación. Le dije, mira, cantas muchísimo más que yo, mejor que yo. Eres un músico extraordinario que yo no lo soy.
Y buen tipo.
Dios me premió a lo mejor con otras cosas. Sencillamente que la gente, yo me haya sentido querido. Y la gente me enseñó de esa manera entonces a querer. Entonces yo quiero agradecer a cualquier cubano que esté oyendo este espacio.
No, y a todos, Viñoli, a mí y todo el mundo pasamos por eso. Por eso hacemos esto. Para mí esto ha sido estar sentado en este micrófono aquí, Alfredito. Ha sido mi vuelta a Cuba. Para mí es muy emocionante por el hecho que mi primera aplicación de trabajo en la radio, que yo nunca quise hacer radio en Cuba, fue aquí en Radio Martí, en el año 93, y no pudo ser. Y ha terminado gracias al esfuerzo de un montón de gente aquí en esta emisora, un montón de gente, y por eso me he sentado aquí, por eso estás conmigo aquí, así que compartimos mi sentimiento. Antes de seguir la conversación y enrutarla, para terminar lo del colmillo blanco, porque la gente joven quizás no diga, ¿por qué le dicen colmillo blanco? Por esto del frío.
Claro.
En Cuba se puso, en la época que este autobús entró en el 76, se puso una película que era una versión cinematográfica de la novela de Jack London, que se llama Colmillo Blanco, y como la película es en el polo, bien arriba, hay mucho frío, el aire acondicionado lo ponían tan bajo en estas guaguas, tan bajo, que tú, aún en verano te congelabas, y entonces parece que la gente sacó una relación entre el frío que provocaba la revista Colmillo Blanco en el espectador con la guagua, y de ahí viene el nombre Colmillo Blanco, así que valga esta explicación. Pero vamos a entrar ahora en lo que es el tema de hoy. Buenas tardes. ¿Cuándo tú debutas ya en los 10 minutos que nos quedan? ¿Cuándo tú debutas? ¿Qué tú recuerdas de Buenas tardes?
Yo recuerdo, todos los recuerdos son buenos. Fue en el año 69. Yo recuerdo que el programa en realidad comenzó un domingo, lo animaba Mirti Raúl, y un domingo lo animaba Ariel, un cantante chileno. Sí,
vamos a escuchar rapidito, Viñoli, ahí traje la canción esta que se llamaba Marinero Quiero Ser.
Ah, sí, claro. Marinero como tú.
Marinero como tú. Papá, yo quiero. Bueno, no es papá, yo quiero. Mamá, yo quiero saber, es otra canción. Este es papá, sí. Yo quiero que tú me enseñes a navegar.
Por esos mares del mundo.
Se perdió la canción.
Que tú has transitado ya.
Metafórica. Este es el sonido original de la televisión cubana,
sí,
¿sabes?
Sí, sí. Papá, yo quiero que tú me enseñes a navegar por esos mares del mundo que tú has transitado ya. Marinero quiero ser y enfrentarme a los tiranos que encierran los océanos para como tú vencer y en cada puerto tener una aventura de amor hasta encontrar como tú quien me ate el corazón. Marinero,
esto es tremendo recuerdo.
Oh, más bonito.
Sí, bien cantado. Chileno él, antes de Pinochet, antes de Allende. Sí, él vivía en Cuba en el 70.
Y
por ahí.
Fue un excelente médico.
Y fue lo que estaba estudiando en Cuba.
Sí, sí, ya falleció Ariel.
Murió también, sí, Ariel, no me digas eso.
Murió Ariel, sí.
Yo recuerdo ese muchacho noble.
Mi socio, chévere. Y bueno, después animábamos... Leonor y yo también otra semana. Es decir, Mitty Raúl, Leonor
era,
y yo.
El alterno.
Sí,
alterno,
sí.
Alterno.
Y ahí, bueno, fue una escuela.
Dice Gilberto, que siempre está al tanto del programa, me pasa un text message diciendo aquí que la canción no es políticamente correcta hoy porque dice que es papá solo y que dice mamá y papá, yo quiero saber, pero que es Marinero es el papá, en otra época.
Yo no sé, pero a mí me parece, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me parece que esa canción es de Tania Castellano.
Ah,
creo.
Sí, porque además me dio. La canción se desgracia.
Sí.
Cuando dice los tiranos que encierran. Sí. No hacía falta eso. La canción era muy bonita, el chiquito que es el marinero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Puede ser que sea. Tania Castellano, que tenía un gran talento, pero
me parece que sí. No estoy seguro. Pero
como la canción Barquito de Papel, que es el gran éxito de la música infantil cubana. hasta que viene abajo la guerra. Qué bonito que es, que todo el mundo abajo la guerra, arriba la paz, el banquito de papel, y pues se sí, acabó el banquito sí, de papel. Sí, sí. Entonces animabas, tú ves que este programa es loco entre tú y yo aquí. Sí. Entonces animabas alterno. Sí. Es la, ¿dónde se hacía Buenas Tardes?
Se hacía en el estudio 23 y.
El estudio 10.
De EMI 23.
EMI 23. Ahí estaba la arcada.
Un estudio teatro. Ahí tiene. La gente entraba. El público entraba por la calle. Por la calle 23. Uh-huh. Y había unas colas tremendas. Yo recuerdo los domingos para entrar a.
Era un programa muy popular.
A,
muy popular.
A Buenas Tardes.
12 sí. del día, ¿no?
Sí. ¿Eh?
12 del día, ¿no?
De 12 a 1.
De una hora.
Muy, muy. Y nos pasábamos la semana.
Toda la gente joven. Y... Toda la gente joven. Los cantantes jóvenes pasaron por ahí. Era un programa muy juvenil.
Yo, todo el mundo.
Muy pop.
Todo el mundo, todo el mundo. Ahí yo recuerdo el
Marilena
comienzo,
Pena.
Por decirlo de alguna forma, de Maggie, de Beatriz Márquez, un cantante que se llamaba Oscar Quintana, de otro que se llamaba César Sarracén, en fin, tanta gente que pasaron por
bueno,
ahí. Y allí presenté a gente muy muy importante. Recuerdo que presenté en su momento, yo no recuerdo si fue a Karel Gott cuando fue al festival.
Ah, seguramente,
70,
seguramente.
A Luis Gardey.
Luis Gardey también
a
fue.
A Rosalía, la cantante española.
Claro, cantaba compañero chequendengue, chequendengue.
Sí, siempre fuimos eso. Compañero chequendengue, chequendengue. De momentos tan no sé qué cosa, en la escuela y en amor. Bueno, tremenda aquella canción.
Y bonita chiquita.
Pero Rosalía. Pegó, preciosa.
Pegó.
Preciosa Rosalía.
Y el que más pegó, que fue un, eso vamos a hablar otro día, otro programa para Mike. Fue Luis Gardey, que Luis Gardey era una figura menor en España en ese momento. Sí. No era conocido en Cuba, y sin embargo la gran canción del festival fue aquella de...
Un amor como el mío.
Un amor como el mío, que dijo, yo quiero cantar que yo me vaya, ustedes recuerden. Entonces,
esa canción es de Juan Pardo.
De Juan Pardo es la canción.
Sí, sí, la orquestación también es de Juan Pardo. Pero cantaba una canción que a mí me encantaba, que se llamaba Somos tú y yo.
Somos
preciosa
tú y yo.
Preciosa
canción.
Luis, mi socio, Luis. Sí, claro.
Buen
claro.
tipo, ¿eh?
Buen tipo, Luis. Además... Esto, yo no sé si era mujeriego, pero le encantaban las mujeres. Sí, sí, en realidad, bueno, ¿a quién? Yo siempre digo lo mismo.
Entonces, claro.
Es que una mujer es una delicia, sencillamente. La mujer es algo...
La hora de...
Sí, 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 sí.
De esto, Dios, está... ¿eh? Ahí está. Ahí nos está poniendo ahora. Esta es Luis Gardey. Españolísimo eso.
Encontrar un amor. Qué bonito.
Me mandó un video ahora aquí. Gilberto Reyes está bailando en la casa. Mira lo que hice. Es comiquísimo, ¿eh?
Sí.
¿Dónde vas ir, amor? Bueno, esta fue la canción que presentó y terminó siendo la canción del festival. La
¿seguro?
Canción del festival, esta, la de... Y esta, ¿cómo sé dónde vas a encontrar como economía? Él tuvo este éxito. Vamos a hacer un día de a ver si podemos conseguir a Luis Gardey. O tú, ¿qué es lo que quiero que anuncies ahora?
Sí.
Porque cantó esto, cantó...
una cinta en el pelo, que fue famosísima.
Una cinta en el pelo, y cantó esta que decía... Es si la nieve resbala por el sendero, si la nieve resbala por el sendero,
si la nieve
ya no veré a la niña que yo más quiero.
Es cierto.
La del niñito ciego que dice...
Y aparte le dio un par de temas a Julio Iglesias que fueron tremendos. Devaneo es uno de ellos, ni te tengo ni te olvido.
Eso es de él.
Una noche me invitó a... Yo estaba en Madrid, me invitó a cenar. Él tenía un restaurante pequeño en Madrid. Y la conversación fue tan amena como esta que estamos teniendo esta noche tú y yo. Esto... fue muy agradable. Sí, Luis es un buen tipo.
Antes que cierre el programa y sigamos con estos desvaríos que tú vino por Buenas Tardes, que podríamos estar aquí esta mañana tú y yo conversando de esto. Alfredito, tenemos la fortuna aquí en Radio Martí ahora que tú has comenzado acá. Vas a comenzar. Comienzas, sí. Háblale a los oyentes, preséntate, dile a los oyentes que te pueden comenzar a seguir aquí ahora en Radio Martí.
Uh-huh.
¿Cuándo, a qué hora, qué vas a hacer, cómo es tu programa y en los minutos que nos quedan?
Bueno, primero agradecer a tantos amigos que tengo aquí y agradecer también porque en realidad por decirlo de alguna forma, en el mandato de Andrés yo presenté mi proyecto y fue aceptado y agradecer a Regalado porque tuvimos
a Tomás Regalado, sí. Para nuestros oyentes que sepan que Tomás Regalado fue inicialmente una gran figura de la radio Miami, fundador de la radio del exilio. Trabajó en Radio Mambí, que es donde yo trabajo en este momento, hace un tiempo. Y con Pérez Roura, que fue quien fundó la emisora. Sí. Después Tomás hizo, junto con esta carrera exitosa en la radio, Tomás Regalado, hace una magnífica, una carrera exitosa como político, fue alcalde de Miami. Y entonces ahora ha sido nombrado, y creo que es lo mejor que le podía pasar a Radio Martín muchísimo tiempo, un hombre que viene aquí, y lo digo porque lo conversamos con él, y estaba Viñoli presente, parece que habitualmente cuando uno habla bien del jefe, parece lisonja hueca, y no es este caso.
Sí, pero no, para nada, para nada.
Digo
tuvimos nosotros un encuentro, y voy a poner una palabra aquí que voy a inventar, una reunión muy acercativa.
Acercativa.
Sí, porque yo le hice saber que muy pocas veces en mi vida estos dueños, específicamente dueños y directores, se habían acercado a mí para saber de qué se trataba la cosa.
Exacto, Viñola estaba testigo, le dije igual, en mis años en la radio aquí nunca me había pasado.
Sí, a mí alguna vez sí me pasó,
nunca me
había
pasado
en mi vida, pero muy pocas veces en realidad. Siempre son ejecutivos que, por cierto, después no oyen ni los programas y no saben ni de lo que se trata ni a la hora que sale.
Me ha pasado, lamentablemente, varias veces en ciertos sitios me ha pasado. Eso que tú te das cuenta que no saben ni a qué se trata tu programa, ni de qué cosa se trata. Así y en este caso no ha sido así. Eso que tú dices, se lo dije Viñoli también, que Viñoli es nuestro productor aquí. Esto que es una gran cosa, que viene diciendo, en primer lugar, sabe quién eres, lo que haces y todo eso, y se sienta contigo para que mejore el producto. Pero lo que decía, creo que es una magnífica confluencia de factores. Uno, que es un hombre que viene de la política, esto es un cargo puramente político, o puramente no, tiene una gran esencia política. La emisora lo es, él había perdido un poco el foco, está ahora recuperando eso, y por otro lado es una persona de radio, o sea, bingo. Son los dos choques, de dos trenes.
En realidad, muchos amigos metieron sus manos. Viñoli, Gilberto, tú, Oscarito, Rodolfo, Jacomino. Es decir, aunaron voluntades, mancomunaron esfuerzos para que yo pudiera estar aquí. Y pues voy a estar todos los sábados y domingos de 11 a 12.
Qué buena hora.
Sí.
Recuperaste la hora de buenas tardes casi.
No, sí, yo quería a las 12, pero me dijeron que a las 12 salía el noticiero.
Claro, pero es buenas tardes.
Entonces, bueno, de 11 a 12, sábado y domingo, con este su servidor, el programa se llama En Familia, con Alfredo Rodríguez. Y trato de ir un poco más allá, porque en realidad familia es adopción o es parentesco. Pero para mí familia es nido y es unión.
Que es una buena cosa que tú estés aquí, porque mira, está demostrado aquí. Yo no sé si los oyentes de Cuba saben que tú no eres solamente el cantante, que eres un magnífico cantante, una magnífica figura pop, sino que tú eres esto. No todo el mundo tiene talento. Quizás puede ser que no sea Caruso.
No, pero en Cuba sí lo saben.
Lo saben.
En Cuba sí lo saben, porque hice muchos programas, dirigí, conduje y escribí muchos programas. Uno de ellos, precisamente este programa retoma, porque uno de ellos tuvo mucha popularidad, fue de 12 a 1 del mediodía, que se llamó En Familia con Alfredo.
Qué bueno.
Después hice Su Noche con Alfredo, Sábado Especial, La Diferencia, otro programa. Es que me aburría, es decir, yo estaba cayendo en una etapa rutinaria arriba del escenario, cantando y cantando, y me fui precisamente gracias a Buenas Tardes, que me dio la oportunidad de conducir y de hacer cosas. Me fui a...
Alfredo, oye, gracias, man.
No, a ti,
ahora,
gracias a ti.
Y vamos a hacer una cosa que fue lo que dije. O sea, vas a venir aquí, espero que aceptes mi invitación.
Pero claro, y que tú aceptes la mía.
Iré también a tu programa frecuentemente aquí, porque tú y yo tenemos muchos temas que barrer de esta manera que lo hemos hecho hoy. Gracias a Cuba, gracias a Viñoli.
Ahí está
Empapado en Sudor, que estamos hablando de ella. Mira qué bien, qué bien. Que es una canción autobiográfica.
Sí.
Y mira, quien está mirando en este momento en Televisión Martí,
mira tú,
tienes un traje espectacular ahí.
Ahí tengo un traje gris.
Señores, el playboy de Cuba, Alfredito Rodríguez. Gracias, bye bye.
A ti, mi hermano.
Mamá decía que en maternidad obrera donde nací, allí dentro de su vientre iba y venía. Hace un poco de trabajo, pero salí. Y la enfermera dijo: mira, doctor, este niño sale.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atruenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Redon Murrell, segundo propietario de la casa que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.